Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, tarde de viernes, muy buenas tardes a la gente, gente. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. Así suena uno de los temas más conocidos de Taylor Swift. La cantante da comienzo a su gira en el continente y pasará por Madrid a finales de mayo. La letra de esta canción dice: luces, cámara, perra, sonríe, incluso cuando quieras morir. Él dijo que me amaría toda su vida, pero esa vida era demasiado corta y así, colapsando, caí al suelo. Esta mañana he estado en uno de esos encuentros que los institutos organizan con periodistas y escritores. Y yo no quería hablar de mí y quería oír hablar a los chicos, a los alumnos del instituto. Y al final hemos acabado hablando de esta canción de Taylor Swift. Hemos acabado hablando de esta canción porque era la mejor manera de hablar de ellos y de hablar de mí. De esas veces, como dice la canción, en las que todos nos piden que sigamos hacia adelante, que seamos mejores estudiantes, mejores trabajadores, mejores novios, y caemos al suelo y nos falta la mínima ternura que es necesaria para vivir. Él dijo que me amaría toda su vida, dice la canción de Taylor Swift. Y se quedó esperando que la vida de quien le amase no fuese tan corta. Te esperamos, Taylor. Tenemos elecciones este domingo. Estaremos todos los de COPE haciendo un programa especial a partir de las 7:30 de la tarde desde Barcelona y desde diferentes puntos de Cataluña. Llegamos a las elecciones con un 40% de indecisos, al menos eso decían las últimas encuestas no prohibidas. Hasta ahora, siempre que había unas elecciones en Cataluña, lo que mirábamos en las encuestas es si se deshacía el empate entre indepes y constitucionalistas. Y el empate ha dominado el resultado electoral en Cataluña desde hace casi décadas. Ahora ya no miramos eso. ¿Por qué no miramos si hay empate o no hay empate entre indepes y constitucionalistas? ¿Por qué será? ¿No quedan indepes? Indepes sí quedan. ¿Constitucionalistas quedan? Buena pregunta.
Voy a presentar mi candidatura a presentar la Generalitat y espero que no haya una actitud de bloqueo. Por eso pido un voto directo para aquellas personas, piensen lo que piensen.
Salvador Illa, el candidato del PSC, con todas las encuestas a favor, dice que esta vez sí. Esta vez sí se va a presentar una investidura. No lo hizo tras las últimas elecciones, aunque había sido el ganador, no lo hizo porque no tenía apoyos. La cuestión no es si Illa o gana o pierde, que no, que está claro que va a ganar, sino por cuánto gana. Hombre, si gana por goleada, si tiene un resultado parecido al que tuvo en las elecciones de 2023, las elecciones generales, allí tuvo el PSC un 34,5% de los votos. Si tiene ese resultado, pues hombre, sería un resultado estupendo y sería muy difícil impedir que fuese el presidente de la Generalitat. Pero en Cataluña se distingue mucho entre el voto autonómico y el voto a las generales. Ya veremos cuánto es el margen con el que gana Illa, y ahí está parte del secreto de lo que sucederá a partir del lunes. Los últimos trackings, se siguen haciendo encuestas, se hacen desde Andorra, por ejemplo, muestran que en los últimos días Puigdemont se está acercando hacia Illa y que Puigdemont está mejorando mucho en intención de voto.
No tenemos el reto solo de la movilización, que lo hay. Tenemos el reto también de la concentración del voto al máximo en la única fuerza política independentista que puede ganar estas elecciones y que puede presidir la Generalitat y que está
en las últimas horas. Puigdemont hace un llamamiento, como acabamos de escuchar, a concentrar el voto independentista en Junts. Ya veremos. ya veremos cómo queda Puigdemont. Desde luego, si Puigdemont se acerca mucho a Illa, se le complican las cosas a Illa y a Sánchez. Hay que tener en cuenta que el independentismo de Puigdemont tiene mucha fuerza en dos provincias, en Girona y en Lérida. Y es más fácil conseguir diputados en Girona y en Lérida que en Barcelona, que es donde está fuerte Illa. Con lo cual, si se acerca mucho Puigdemont a Illa, vamos a ver cómo Puigdemont aprieta aún más los tornillos a Sánchez. Otra cosa es cómo acabe el PP y otra cosa es cómo acaben los comunes. Vamos a ir analizándolo a lo largo de la tarde. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también una última hora que nos llega desde Perú. La policía ha detenido al hermano de la presidenta del país, Dina Boluarte, por presunto tráfico de influencias. Un arresto que ha sido ordenado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Hace mes y medio, la policía registró la casa de su hermana por supuesto enriquecimiento ilícito. En el foco, la colección de relojes Rolex de alto valor que no había declarado. Y de Perú a El Salvador, porque la Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a ese país a un exmiembro de una mara perteneciente a una organización criminal ante la falta de garantías de que se respeten sus derechos fundamentales. El Salvador lleva desde hace más de 2 años bajo un estado de excepción. Más de 75.000 personas están encarceladas, en la que es la mayor tasa de todo el mundo, por orden del presidente Bukele, para luchar contra la inseguridad y la violencia. Patricia Rossetti.
Está reclamado por pertenencia a organización criminal y para cumplir una condena de más de 3 años, pero la Audiencia Nacional, en línea con la Fiscalía, rechaza la entrega. En este momento podría suponer una situación de grave riesgo para su vida e integridad física a la vista de la situación político-social de El Salvador y de las circunstancias personales del reclamado. La sala recurre a jurisprudencia del Constitucional y destaca que la denegación de una extradición por posible vulneración de derechos fundamentales debe sustentarse en que el reclamado presente elementos concretos y no alegaciones sobre riesgos genéricos, sobre la situación del país, de las prisiones o el respeto a los derechos humanos. Manifiesta el tribunal que se ha constatado la situación extraordinaria como consecuencia del estado de excepción y máxime cuando una de las causas fue la de luchar contra las pandillas que ponían en riesgo la paz.
Y 35 exfutbolistas ingleses han demandado a las federaciones de fútbol británica y escocesa por las lesiones cerebrales que sufren por los golpes que recibieron en la cabeza durante su etapa como jugadores profesionales. En 8.000 páginas de informes médicos prueban que viven con lesiones neurológicas irreversibles. 6 compañeros suyos incluso han muerto por estas lesiones. En Mediodía COPE, Miguel Enrique del Valle, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, ha alertado sobre los riesgos de la práctica deportiva, sobre todo en los niños.
Se ha demostrado que la mayoría de los casos de conmoción cerebral afectan a jóvenes, entre otras cosas porque tienen menos experiencia, porque su sistema nervioso central, su cerebro está en desarrollo, su musculatura cervical es más débil y fundamentalmente además afecta sobre todo a las niñas, más que a los niños.
Y justo a esta hora, el pasado martes, nacía un ternero en una explotación ganadera de Zamora. Hasta ahí ninguna noticia, pero su caso es excepcional porque este ternero tiene 2 cabezas, 4 ojos y 2 lenguas, todo unido por una sola tráquea. Es un caso de policefalia que no suele tener muchas perspectivas de supervivencia. El propietario de esta explotación, Miguel Fuentes, nos acaba de contar aquí en Mediodía COPE cómo lo están alimentando.
La damos un biberón, hay una tetilla que está hecha para los animales estos que algunas veces no pueden mamar de la vaca, se les ordeña la madre, se mete en un recipiente, en una botella de cristal, y de ahí le ponemos la tetilla y de ahí le damos, de ahí le estamos dando a ella. Hemos alimentado por las 2 bocas, si le damos por una boca, está moviendo la lengua, o sea, está mamando con las 2 bocas a la vez.
Y Alavés y Girona abren la jornada en primera división. Ignacio Arzuaga.
El partido arrancará a las 9 de la noche y lo hará con un Real Madrid que ya es campeón del torneo, pero en el que quedan puestos importantes por determinar. Los de Michel se están jugando el segundo puesto de la tabla y lo hacen después de saber que podrán jugar la próxima edición de la Champions en su propio estadio tras el OK de la UEFA. El aforo se reducirá de 14.000 a 9.000 aficionados. Por otro lado, el conjunto dirigido por Ancelotti planteará bastantes rotaciones contra el Granada con vistas ya a la final del 1 de junio de la Champions League.
Bueno, Courtois va a jugar porque como va a jugar Militao, obviamente necesitas minutos. Tengo que tener en cuenta también jugadores que han jugado menos, que han aportado mucho. Hablo de Kepa, sobre todo, que ha sido espectacular en el banquillo, ayudar a los compañeros, y creo que merece la pena que pueda jugar un partido. Tenemos a Lunin, que tiene que estar listo y preparado para poder jugar. Entonces, en estos partidos tengo que evaluar esto por la portería.
Y en motor, dos noticias importantes. El vigente ganador del Dakar, Carlos Sainz, ha hecho oficial su fichaje por el equipo Ford para correr la próxima edición y buscar su quinto título en la prueba más dura del motor. Y en MotoGP, doblete español en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, que acaba de terminar con Jorge Martín a la cabeza, Bagnaia segundo y Pedro Acosta tercero. Por cierto, Jorge Martín ha batido el récord de Le Mans.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol y calor este viernes de mayo en Madrid. 28 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles. Los termómetros van a seguir subiendo durante todo el fin de semana, con máximas que van a superar los 30 en algunos puntos de la región. Dos accidentes ya en las carreteras, uno de entrada en la A4 en Alcobendas, que genera 3 kilómetros de retenciones, y otro en la M45 en Vicálvaro, hacia la 2. Además, ya hay muchas complicaciones también de entrada, en la 1 en Las Tablas, en la 3 en Arganda, A42 Getafe de salida, en la 3 en Rivas, en la 2 en Torrejón, la A4 en Pinto, la 5 en Móstoles y la 6 en El Plantío. En la M40, lo peor en Hortaleza y Coslada, en la 3 en Monte Carmelo, Pozuelo y Campamento, en la 5 y en la M50, muy mal Boadilla en ambos sentidos. En el interior, un coche averiado en la M30 en Moratalaz corta el carril derecho, sentido A3. Escuchas la tarde de COPE.
Se llama Eden Golan y su propuesta para Eurovisión 2024 se titula Hurricane. Este es un fragmento de su actuación anoche en la semifinal del Festival de Eurovisión. Hasta aquí todo normal si no fuera porque Eden representa a Israel y todas y cada una de sus actuaciones han estado marcadas por esto. Abucheos y pitidos que no han evitado que la representante israelí pase a la final gracias al voto del público. Mientras, en las calles de Malmo, en Suecia, donde este fin de semana, concretamente mañana sábado, se celebra el Festival de Eurovisión, protestas multitudinarias pro-palestinas desde hace días piden la expulsión de Israel del concurso. Bueno, a estas alturas todos sabemos lo que está pasando en la guerra en Oriente Próximo y la intervención de Israel en Gaza, que está marcando también, como vemos, esta 68 edición del Festival de Eurovisión. A ver, en origen es un certamen musical, ¿no? Y apolítico. De hecho, esto, lo de la apolítica, figura en sus reglas. Así que podríamos decir, pues esto es absolutamente contradictorio, ¿no? Pero hoy en la tarde nos queremos preguntar, ¿política y Eurovisión van siempre unidos? ¿Es inevitable que la política marque año tras año la agenda eurovisiva? ¿Es incluso hasta lógico que un certamen que reúne a más de 150 millones de espectadores en todo el mundo se convierta en altavoz, pues, de lo que pasa, de lo que preocupa a la población mundial? ¿Dónde queda entonces la música y el show? Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Es inevitable? ¿Es incluso lógico que con semejante audiencia mundial, pues cualquiera quiera presentar ahí pues un esquema de lo que se habla o de la última polémica también política o guerra mundial?
Bueno, seguramente sí que necesita un poco generar polémicas, ¿no? De una manera u otra, porque bueno, las canciones en sí mismas pues no tienen tanto interés, ¿no? Tiene que ir acompañada con algo, y la verdad es que casi yo creo que este año es especialmente grave, pero siempre hay algún tipo de situación así. O sea, este país tiene que ir, no tiene que ir. Luego, por supuesto, han participado países que tienen problemas de derechos humanos o de regímenes no democráticos, muchos más que Israel, ¿no? Otras veces la indignación o la risa se genera por otro lado, ¿no? O sea, yo creo que tiene que, bueno, necesita un poco de espectáculo, que por ser algo donde están muchos países, pues muchas veces es político, pero sino otras veces por una cuestión de género, ¿no? O sea, que yo lo veo más en un mundo del espectáculo que de otra cosa.
¿Tú crees? Bueno, hablando de esos otros países, en el caso, creo recordar a Bielorrusia, por ejemplo, tras la invasión de Ucrania, se le impidió participar. Es decir, que sí han pasado cosas gordas ya con motivo sobre todo de acontecimientos importantes como la guerra. De hecho, luego hablaremos de lo que pasó también en Eurovisión justo el año en que, bueno, se produjo la invasión de Rusia, ¿no? De Ucrania. Pero claro, como tú dices, es verdad, la polémica ha estado siempre presente y parece imposible, ¿no? Desligarla de un certamen como este que, sin embargo, en sus bases tiene la política, precisamente la falta, ¿no?, de política como base fundamental para su creación y para su desarrollo. Luis Mesa es periodista especializado en Eurovisión. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. ¿Qué tal?
Te traslado a ti la pregunta. ¿Eurovisión es igual a política?
Yo pienso que cualquier competición en la cual reúnes naciones bajo una bandera tiene un componente político. Lo mismo puede pasar en los Juegos Olímpicos, en el Mundial de Fútbol, en una Eurocopa de Naciones como tenemos este verano. El problema es el límite de instrumentación de ese proyecto político o de esa causa geopolítica, social, distintiva de cada país, ¿no? Y el problema también es que esto es un festival, lo decías, que lo ven 160 millones de personas, que tiene un fandom increíble y numeroso a todo lo largo del continente y que va camino de en 5 años tener 2 victorias por motivos meramente políticos. Lo cual es una pena para el verdadero seguidor del festival, que entiende que es política, pero que también se queda sin ese margen de competición sana que debe tener Eurovisión.
Sí, porque el ejemplo más reciente que tenemos de todo esto, efectivamente, es en 2022, año en el que empieza la invasión rusa a Ucrania, se descalifica a Rusia del certamen, pero gana Ucrania con esta canción. Cierto que recordamos que Eurovisión es un certamen, como estamos contando, apolítico, pero precisamente al final de esta actuación también ocurre esto. Es decir, hubo claramente una petición de que se ayudara a Ucrania desde el escenario. Ganó Ucrania, una canción que, en fin, ha pasado sin pena ni gloria, cuando además la que quedó en segundo lugar, Reino Unido, la verdad es que era una gran canción. Y luego recordar que nosotros quedamos terceros con Chanel, que ha sido una de nuestras mejores representaciones en el Festival de Eurovisión. Claro, Luis, a esto te refieres también, ¿no?, cuando dices que vamos camino, además de que pase por segunda vez lo mismo.
Sí, yo creo que con un sabor de boca mucho más agrio, porque creo que la victoria de Ucrania trajo 2 elementos fundamentales. El primero, la EBU, la organizadora de Eurovisión, tuvo la valentía de expulsar tanto a Rusia o a Bielorrusia del certamen y condenar la invasión, algo que hizo que la ola de solidaridad fuese aún mayor, es decir, dentro del recinto del propio festival se recogía ese reconocimiento a lo que estaba ocurriendo en tierras ucranianas. Y la segunda es que yo creo que hubo cierta llamada a la solidaridad, a efecto de voto solidario. El festival fue solo 3 meses después del inicio de la invasión. Y era el primer evento internacional en el cual las naciones se veían las caras y Ucrania mostraba su bandera. Ucrania probablemente es el país que más le importa a Eurovisión de la historia. Ha ganado en 3 ocasiones en apenas 20 años y es un país que se vuelca mucho. Este año la cosa es bien distinta en el punto de que ha habido mucha tirantez, de que la televisión de Israel en principio no podía participar porque la canción tenía un amplio mensaje político. Después se le permitió participar. Ha habido un boicot muy importante por gran parte de la comunidad fan del festival. Televisiones han condenado su presencia. Y si acaba ganando, realmente lo que hay es una grandísima obra de ingeniería en el televoto por parte de Israel para conseguir hacerlo, ¿no? Y no es lo mismo que la gente vote en solidaridad en mayoría a que sea una victoria sorpresiva y a todas luces inesperada.
Pero Luis, ¿tú entonces crees que la polémica ha llegado hasta aquí, pero que mañana es una firme candidata a Israel a ganar? Y me estás hablando además de que se va a intervenir el posiblemente, presuntamente, el voto telefónico.
No, yo te estoy diciendo que evidentemente Israel es un país con una grandísima diáspora a nivel mundial, la historia la tenemos a la mano, y evidentemente eso puede llevar que sea una causa social. Estamos viviendo un plebiscito a nivel europeo de las acciones de Israel. Al final la canción, se le han retirado frases, pero la canción llama directamente hacia esos desagradables, infectuosos atentados sufridos en Israel, que dio inicio a toda esta etapa tan negra. y es un acto de Estado. El propio Twitter del país ayer celebraba los resultados de Italia, que se filtraron y que mostraban que el 40% de los italianos habían votado en favor de Israel, ¿no? Sin embargo, la canción no estaba ni en el 15 de apuestas hace un mes. No era favorita a ganar. No había ningún tipo de esperanza en ello. Sin embargo, hoy, después de ver la reacción más política que musical de muchos países, empezamos a pensar que pueden ganar el festival.
Claro, ¿y todo esto cómo afecta, en tu opinión, al festival? Porque, como tú bien dices, luego podemos hablar de que históricamente ha habido otros casos de polémicas políticas, no son las únicas, pero es verdad que quizá esta es una de las más graves. Y también es verdad lo que comentabas, en el caso de Ucrania, que te podría gustar más o menos la canción, que yo creo que todos estábamos de acuerdo, que no ganó por ser la mejor canción del festival, pero había una especie de consenso, ¿no? De esa solidaridad, que no la hay en absoluto en este caso. Ahora aquí, pues lógicamente, como estamos comprobando, hay posiciones muy encontradas además. A lo mejor en este caso, Luis, si eso ocurriera, ¿sí podría de alguna manera tener consecuencias para el festival? Es decir, ¿crees que podría ser algo muy negativo?
Bueno, ahora mismo, de hecho, estamos de momento en barbecho. Se acaba de realizar el primer ensayo técnico de la final y, por ejemplo, el intérprete de Países Bajos no ha actuado. Y estamos en la duda aún de si incluso Países Bajos se plantea el boicot en la final.
¿A que no ha actuado porque piensa boicotear la final?
No se sabe. La información de la EBU simplemente nos ha dicho que no ha actuado y que de momento queda a la espera de información oficial. Pero lo cierto es que ayer ganó su pase en la semifinal y esta mañana no ha actuado. Y yo creo que en el caso de que Israel ganase, sí podríamos ir camino hacia una Eurovisión de la que a mí no me gusta. Por ejemplo, la Eurovisión de la crisis, Pilar, la Eurovisión de 2008, de 2009, una Eurovisión de austeridad, una Eurovisión de problemas económicos fuertes en Europa, donde los países no se tomaban en serio Eurovisión. Llevaban candidaturas de broma, llevaban candidaturas críticas, no se valoraba la música, porque el festival perdía prestigio. Pero es que hay que entenderlo así. Un festival tan abierto como el de este año, con tantas candidaturas musicales, que gane una propuesta, evidentemente por su cariz político, es una pena. Igual que lo fue en 2022, es una pena.
Volvamos un poco a este. Me interesa lo que has dicho de cómo funciona el televoto, no porque se pueda manipular, como bien dices, que yo en un primer momento incluso pensé que se podría, bueno, se podría hackear, pero ya esto sería entrar en un nivel que no es de lo que estamos hablando. Pero sí hay una especie de corrientes, es decir, en las que a nivel mundial determinados grupos, no sé si organizados o no, se pueden dedicar a llamar constantemente a los teléfonos para que gane una canción u otra. ¿Eso se podría organizar?
Es a lo que me refiero. Evidentemente, cuando nosotros, por ejemplo, Chanel quedó tercera en Eurovisión, ¿vale? Y tuvo un apoyo magnífico por la performance, por la artista, por la canción, por lo que reflejábamos. Hubo mucha gente en Europa que votó. Tuvimos 6-12. Hubo 6 países que votaron por España, de acuerdo, por una propuesta musical. Si gana mañana Israel, evidentemente habrá muchos países que le den esos 12 puntos porque hay mucha comunidad hebrea que vota por la canción. Pero no vota por la canción, vota por legitimar el discurso y por legitimar el orgullo de la presencia del artista en Eurovisión. Pero el orgullo de la presencia del artista en un evento europeo. Y evidentemente eso va más allá de la música. Claro que hay corrientes de votación. Claro que hay países que se votan entre ellos. Claro que hay plataformas de voto. Es legítimo. Cada persona puede votar 20 veces en la final de Eurovisión. Pero si no valoramos la música, lo que valoramos es el statement de mi país respecto a la presencia en Eurovisión, pues cada vez que hay un conflicto internacional, uno de los países involucrados va a ganar el festival. Y es una auténtica pena.
A ver, Luis, que Daniel Gascón tiene alguna duda al respecto y te quiere preguntar.
Hombre, no sé, es que yo no sé si de repente gana más votos. Yo no sé la razón. Es que eso de, no, es que como hay una diáspora y a lo mejor votan, eso es una cosa que es un poco indemostrable, ¿no? Y además, por otra parte, es una población que, como sabemos, que es bastante pequeña, ¿no? Entonces yo creo que eso es complicado. A lo mejor es que hay gente que le gusta la canción.
Por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo, la final de Islandia, dio mucho que hablar, la representante de Islandia de este año, porque el candidato fundamental que iba a ir a Eurovisión era un candidato de origen palestino, y con una canción referente a la situación de Palestina. En el último momento, en la última votación, la votación dio la vuelta y ganó la segunda clasificada. Y determinados colectivos sionistas asumieron que fueron ellos los encargados de revertir el televoto. ¿Por qué? Pues porque no querían la presencia de otro artista. Eso puede pasar. Esto en Eurovisión pasa. Hay candidaturas que votas. Este año Serbia, por ejemplo, tiene una candidatura con una reminiscencia de su presencia en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. España lleva una canción en favor de la rotura del techo de cristal y las causas sociales respecto a la mujer. Hay mucha política en Eurovisión. El asunto es cuando es a raíz de una canción y cuando es a raíz de una bandera. Y yo creo que en este año ganaría una bandera, no ganaría una canción.
Bueno, pues a ver quién gana finalmente y si la polémica sigue, se corta ahí. En cualquier caso, Luis, no sé si tú serías partidario de o cambiar el sistema a lo mejor de votación o quizá se puede despolitizar Eurovisión o es absolutamente imposible.
Yo soy partidario de que la EBU debería tener claro que si hay unos países en conflicto, esos países no deben participar en el festival. El problema es que nos quedaríamos con una Eurovisión quizá mediterránea y centroeuropea, con muchos países que no formarían parte de ella precisamente por sus acciones geopolíticas. Pero es evidente que, desgraciadamente, un festival de la canción que nace para unir Europa después de la Segunda Guerra Mundial se está convirtiendo en un caladero de legitimación de conflictos y no en un festival de música. ¿Qué sería lo mejor? Pues que el caso de Ucrania, por ejemplo, pues no le deje usted participar hasta que solucionen las cosas, o el caso de Israel. Y me parece lógico y normal, por respeto de las otras 35 televisiones públicas con sus 35 canciones, sus 35 proyectos musicales, porque si no, estas cosas pueden pasar, el público es soberano, eso es evidente.
Pues Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión, muchas gracias por atendernos y por ilustrarnos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta
gracias.
Luego.
Gracias, ¿qué pasa, Daniel? ¿No lo acabas de ver esto?
Bueno, es que yo también me parece que la política es más importante que Eurovisión. O sea, que si hay un...
Pero eso te lo parece a ti.
Bueno,
perdóname,
a mí y a los ucranianos muertos.
Sí,
entonces, si tú eres un país que como es el, yo pienso en Ucrania, ¿no? En Israel, digamos que es como es un conflicto más complicado, pero dices, bueno, yo entiendo que... Imagínate que te dices, lo imagino como un ucraniano, dices, te invaden el país y encima no puedes participar en Eurovisión porque vas a tener una ventaja,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Eso es,
bueno, no, pero a lo que me refiero es que, ¿no?, al final también los defensores de Eurovisión, como un certamen musical y que disfrutan del programa y del concurso, pues dirán, pues es que es verdad, siempre estamos aquí con la política que lo contamina,
claro,
todo, ¿no?
Sí, pero entiendo, pues sí, como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces están los atletas de países en conflicto y eso siempre va a haber ese uso propagandístico, ¿no? Yo creo que en este caso también es llamativo como el uso un poco antipropagandístico, los cánticos que has puesto al principio, sí, diciendo pues la gente no debería poder participar, ¿no? Que eso también es otra parte. Pero bueno, yo creo que es muy difícil, justificar eso de que no puedas participar estando en un conflicto, porque además de repente un país puede verse inmerso, ¿no? En, yo qué sé, ojalá
puede
nosotros
pasar
no nos pase,
momento,
pero que suceda, ¿no? Y que luego sí que en estos lugares que son representaciones de países, pues al final la política y el debate y la propaganda pues va a jugar un papel, ¿no? Es muy complicado que no lo haga.
Bueno, pues a ver qué papel juega en esta edición. ¿Vas a ver el Festival de Eurovisión?
Yo creo que no, pero quizás sí. Ahora ya me ha picado el gusanillo.
Que te ha picado el gusanillo. Ahora te veo yo mañana ahí plantado viendo el Festival de Eurovisión. Bueno, pero ahora es importante que Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos cuente una cosa muy importante.
Pues sí, porque el próximo domingo 12 de mayo es el Día Internacional de las Enfermeras. ¿Cómo dejar de fumar? ¿Cómo saber si mi hijo tiene problemas psicológicos? Si tienes dudas, pregúntales y tendrás una ayuda profesional. Y es que las enfermeras realizan una importante labor resolviendo cada día más de 1.300.000 consultas. Este es un mensaje de la Organización Colegial de Enfermería.
Bueno, atención. Se ha hecho viral una señora que, pobrecita, iba paseando a su perro y le ha pasado esto.
Algún listillo, en lugar de usar un cuarto de baño, ha usado el barranco para hacer un mojón. ¿Y qué ha hecho mi perra, la discreta? Porque se ha puesto de mierda. Y ella tan feliz. ¿Y ahora quién toca eso? ¡Qué asco!
¿Llora o se ríe?
No, llora. Fernando, llora.
Llora.
¿Y ahora quién toca?
¿Ves la imagen de la perla? En fin.
Es que es una tragedia. Yo no puedo...
Bueno,
a ver, yo me río
tragedia.
De cómo lo cuenta, pero es una tragedia. A mí me da mucho asquete manipular ciertas cosas.
Hombre, ya.
Hombre.
Que los perros fiéntate, algunos.
Favor.
Tendencia a revolcarse en las mierdas.
Qué fuerte.
De cualquier tipo. La primera que encuentran.
Calla.
Y luego tiene que cogerlo así con guantes. Bueno, a ver, a cuenta de esta historia... va a ser muy directa la pregunta. Cuéntanos aquella vez que tu perro, tu niño o tú mismo, pues acabaste lleno de porquería, de mierda,
de
vamos.
Porquería, no de mierda.
De mierda.
O bien porque pisaste una plasta y al final incluso te resbalaste y te caíste encima. O bueno, esas cosas que pasan en la vida, hija.
Bueno, que pasa, mira, cuando tienes hijos pequeños, y esto Daniel lo sabe bien, cuando llevan el pañal puesto, a ver, hay veces que esa cosa se escapa y acabas hasta arriba, el niño, tú y todo lo que hay a tu alrededor.
Totalmente inmersión, sí.
Por Dios, que no se ve un padre que haya vivido este apuro. Es que esto pasa y dices, ¿cómo es posible? ¿Qué situación, no?
Bueno, pero es normal, ¿no?
Sí. Bueno, con mi hijo no tenía más remedio, pero una vez con mi sobrino lo tuve una hora sentado en el váter porque yo era incapaz de limpiarle el culete, ¿eh?
¡No!
Hasta que llegó mi madre y le limpió.
¡Ay, por favor!
Y, pobre mío, es verdad. Yo con mi hijo eso no lo he hecho, pero bueno, es que estas cosas... A ver...
¿Se acuerda todavía de tu sobrino?
Hombre, y tanto que se acuerda.
Es su tía favorita.
Sí, efectivamente.
Y tanto.
Bueno, anécdotas en torno a este excremento, ¿eh? Porque a veces no eres tú el que acaba pringado.
Buenas tardes, gente y gente. Yo, más que caerme en un plastón, se cayeron unas chuletas. Recuerdo una granja de unos familiares en Galicia, los establos como antiguamente, el establo abajo y la casa arriba. Estábamos haciendo unas chuletas y en esas parrillas que son dobles, a darle la vuelta, se nos abrió. ¿Y qué es lo que pasó? Que parte de las chuletas se fueron ahí, al plastón. ¿Y qué es lo que hicimos, mi familiar y yo? Una agüita, las pusimos aparte, mira, para saber cuáles eran las que estaban limpias y cuáles las que estaban sucias. Y el resto se las comieron tan felices. Y hasta ahora, saludos.
Pero no he entendido.
El resto se las comieron.
Ah, o sea,
el resto se las comieron.
Más interesante, esto está tomando ya un tono.
Bueno, a ver.
Que llamen a Carlos Herrera, por favor.
Ay, por favor. Prepárate para la tarde.
Esto es buenísimo, Majo. O sea, que se la coman los demás.
Ahí,
vamos a separarlas tú y yo, lo sabemos, pero esto no. Vaya, y para adentro.
Bueno, pues nada,
iban en salsita.
Eso, aquella vez que incluso las chuletas se cayeron directamente...
Al plastón.
Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando le damos la vuelta? Es decir, cuando somos nosotros los que causamos indiferencia hacia alguien al que valoramos. Es una de las actitudes más agresivas y dolorosas que se pueden proyectar.
Como castigo para conseguir objetivos, ¿no? Esto se da mucho, sobre todo en las parejas en los que uno es dominante, ¿no? Y sabe ciertamente que el otro va a ceder porque no quiere reconocer o aceptar cosas de uno mismo, lo que se denomina la autonegación.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Hola. Oye, si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, que es algo más tarde. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Mira, atún albo en aceite, que no queda ni una lata. Ah, y unas hamburguesas de vacuno joven La Finca, las que me gustan, que también están al 70%. Y un 70% es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El domingo, a partir de las 7:30 de la tarde, vamos a estar aquí contándote qué pasa en Cataluña. Va a estar Pilar Cisneros, voy a estar yo, va a estar Carlos Herrera, va a estar Ángel Expósito. Vamos a estar todos para contarte al final cuál es el resultado de las elecciones catalanas. Te recuerdo que hasta última hora ha habido muchos indecisos. Las últimas encuestas, porque hay algunas encuestas que nos llegan desde Andorra, dicen que, el PSC gana, pero que Puigdemont está avanzando posiciones. Hoy Illa ha dicho que él esta vez sí se va a presentar a la investidura. Hay que recordar que el año, la convocatoria electoral anterior, no el año pasado, la anterior convocatoria electoral, Illa ganó, pero no se presentó porque no tenía opciones de ser presidente de la Generalitat.
Voy a presentar mi candidatura a presentar la Generalitat y espero que no haya una actitud de bloqueo. Por eso pido un voto directo para aquellas personas, piensen lo que piensen y vengan de donde vengan y están de acuerdo en que hay que abrir una etapa nueva en Cataluña, voten directamente la opción que yo represento, ¿no?
Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por cuánto tiene que ganar Illa para que sea el presidente de la Generalitat? ¿Con qué margen? ¿Con qué escenario?
Pues mira, tú me pides número de escaños y yo tampoco lo veo claro por esas cifras. Sí te diría que a lo mejor si tuviera 45 diputados, una horquilla sí, de 45 diputados, 43, 45 diputados, y Junts quedara bastante por detrás, podría pretenderlo. El problema, Fernando, es que tenemos que ver cómo queda la cosa el domingo. Es verdad que los últimos trackings, tú los citabas, ya sabes que en España no se pueden publicar en semana electoral, pero siempre hay trackings y luego los partidos siguen haciendo sus propios trackings. Y vemos que Junts, el partido de Puigdemont, está recortando muchísima distancia. Esto va a influir porque incluso aunque Illa gane las elecciones, si Junts se queda muy cerca, Puigdemont va a exigir ser presidente. Por lo tanto, yo veo difícil hacer pronósticos hasta que tengamos las cifras encima de la mesa.
Sí, decías tú que los trackings son favorables a Puigdemont. Hay que recordar una cosa, que por el sistema electoral catalán es fácil para Puigdemont conseguir diputados de forma más barata que para Illa, por una razón muy sencilla, porque Illa tiene más votantes en la provincia de Barcelona y Puigdemont los tiene en Girona, donde son más baratos los diputados. Hoy lo que ha hecho precisamente Puigdemont, para ahondar en lo que tú planteas, es pedir la concentración del voto independentista.
No tenemos reto, no tenemos el reto solo de la movilización, que lo hay. Tenemos el reto también de la concentración del voto al máximo en la única fuerza política independentista que puede ganar estas elecciones y que puede presidir la Generalitat y que está en condiciones de apretar más que nunca el Estado.
A ver, Paloma, si se queda muy cerquita Puigdemont de Illa, ¿qué hará Puigdemont? ¿Exigirá ser investido presidente? ¿Y qué hará Sánchez, que es el que decide? Claro. Porque aquí ya no decide.
No decide. A ver, yo creo que si Puigdemont se queda cerca del PSC, aunque pierda, desde luego lo va a plantear. También es muy importante, Fernando, ver si hay una mayoría independentista. Hay encuestas que dan esa cifra y hay otras que no. Esto es crucial. Yo si hay una suma independentista, creo que gobernará el independentismo en Cataluña. Veo muy difícil que no sea así. Y es verdad que la lectura simplista...
Ahí mete esa Acción Catalana también, que, o sea, los dos escaños que puede tener Acción Catalana.
En algunas encuestas, incluso sin Acción Catalana, en función de lo que saque la CUP, podría ser. Pero bueno, sí, yo hablo de fuerzas independentistas. Y esto supondría que el independentismo gobernaría en Cataluña y podemos pensar, pues mira, a Sánchez ni tan mal, porque entonces estos se quedan tranquilos gobernando en Cataluña y le facilita las cosas en Madrid. Pues yo eso tampoco lo veo tan claro. claro. O sea, yo creo que lo que
el
pasa...
que no es tan claro, que eso le no, vaya muy bien a Sánchez.
No, yo creo que no, y creo que puede tener problemas por una vez de verdad a la interna. Sánchez ha fiado toda su política, que él llama de reconciliación, indultos, amnistía, a una victoria del PSC, a gobernar el PSC, y le ha dicho a los suyos, que además le han creído, porque a lo mejor tú y yo no nos lo hemos creído, pero los suyos se lo han creído, que esto favorecía la reconciliación en Cataluña. Si después de todo lo que ha cedido Sánchez, el independentismo vuelve a revitalizarse y tiene opción de gobernar en Cataluña, dime tú, ¿para qué tanto, no? O sea, es que, claro, es que el PSOE se va a plantear esto. Por lo tanto, yo es que lo que veo es que no hay un escenario muy fácil, a no ser que fuera que ella arrase de tal manera, como tú me decías al principio, y ahora mismo eso tampoco está tan claro, ¿eh?
Oye, acuérdate que en las generales, Illa, o sea, mejor, hace un año, menos de un año, sacó un 34,5%, 20 puntos de ventaja sobre el segundo. Es verdad que unas elecciones autonómicas no son lo mismo que unas generales, ¿no?
No, no son lo mismo, pero es verdad que el PSC está muy fuerte. Oye, Fernando, Sánchez es presidente en parte por el resultado en Cataluña, Ojo, porque él aguanta en Cataluña y es lo que le permite sumar, en el resto de España no. Pero esto, vamos a ver cómo queda. Junts está muy movilizado.
Bueno, vamos a ver, entonces, si suman los independentistas, tú tienes claro que hay gobierno independentista y que esto no le viene bien a Sánchez. Si Illa consigue una victoria amplia, que le distancia bastante de Junts, pues dices que sí, que gobierna Illa, pero claro, Illa necesitará votos para que alguien le dé la investidura.
Este es el problema, es que tendría que ser una distancia muy grande que incluso el independentismo hiciera esa reflexión. Y yo te digo, aquí el problema lo va a tener Esquerra, que es la otra pata, porque estas elecciones están yendo al final de Illa o Puigdemont. Pero ¿qué le pasa a Esquerra? Esquerra gobierna ahora mismo Cataluña y estamos hablando de que va a pasar de gobernar a ser la llave de quien sea, menos de sí mismo. Y yo creo que aquí se va a abrir un debate importante en Esquerra. Veo difícil que todo el mundo quiera hacer presidente a Illa, incluso si dan la suma. Imagínate que da la izquierda, ¿no? Los comuns, el PSC y Esquerra.
El partido,
tú imagínate la presión que va a tener el independentismo de Esquerra Republicana de Cataluña con un Junts que lo va a llamar traidor por hacer presidente a alguien del PSC. O sea, es que ya te digo, no hay camino bueno, no hay camino fácil.
Tú dices que entonces la repetición electoral es más probable de lo que pensábamos.
Yo sí, es verdad que habrá que ver los resultados, ¿no? Pero sí creo que el bloqueo y la repetición electoral es un escenario que tenemos que manejar, sobre todo porque la política catalana es que es así, es que no atiende a la racionalidad que vemos en otros lugares.
Ya. Bueno, eso es por la parte alta de la tabla, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos por la parte baja de la tabla. Feijóo hoy ha hablado de giro de 180 grados.
El Partido Popular de Cataluña es un giro de 180 grados a la política del procés y a la política socialista cuyo objetivo...
No es que haya dicho Feijóo que haya dado él un giro de 180 grados sobre sí mismo, pero lo podemos casi decir. Aquí hemos hablado del tema de la migración, o sea, hace 10 días teníamos al Partido Popular admitiendo a trámite la iniciativa legislativa popular para regularizar migrantes y ahora lo tenemos en la posición de Vox demonizando migrantes. ¿Qué le está pasando al PP? ¿Están nerviosos? ¿Por qué van hacia el espacio de Vox?
Sí, el PP se ha hecho un poco de lío esta campaña, yo creo, Fernando. A ver,
No es lo suyo, lo de Feijóo, lo de las campañas.
No, estoy de acuerdo. Se le complican desde que lo conocemos como líder nacional, diría que todas, ¿no? Se le han complicado. A ver, yo creo que el PP no ha planteado de forma muy coherente esta campaña. Es decir, el PP tiene muy difícil explicarle propuestas de gestión a los suyos, Fernando, porque todo el mundo sabe que el PP no va a gobernar en Cataluña.
Entonces,
es verdad que compite por un voto, si quieres, puramente emocional, en el que le tiene que decir a los suyos, oiga, el PP tiene que crecer en Cataluña si aspiramos a gobernar a España. Y pedir ese voto es muy complicado si vas con un discurso, bueno, pues que no apele tanto a las emociones y a la defensa férrea de ese constitucionalismo. Alejandro Fernández, le escuché yo esta mañana, estaba también en la COPE, ha apelado hoy mucho a esos valores, pero si lo ves en la campaña, en la primera parte, no hemos visto eso y de repente, como tú decías, ha habido un giro en el que da la sensación de que el PP se centra en los debates clave que acapara Vox, como la inmigración, relacionar la inmigración con la ocupación, con la inseguridad, algo que nunca ha formado parte del discurso del PP. Yo no sé si nervios, pero desde luego sí que sé que hace unas semanas el PP daba por hecho que iba a tener gran distancia de Vox en las elecciones en en Cataluña y que ahora mismo firmarían quedar por delante y a distancia. Y yo creo que eso sí que es un problema si no se consigue.
Seguimos por la parte baja de la tabla con Sumar. Albiach, la candidata de Comunes, dice que ellos no van a exigir nada en el Ayuntamiento de Barcelona a cambio de un posible apoyo al PSC y a Esquerra en el Parlament de Cataluña.
De cap de les maneres.
Sí, vamos a ver, se la juega bastante Sumar, ¿no?
Bueno, claro, como todo, o sea, Sumar es que ya no sabemos ya ni qué análisis hacer, porque es verdad que van de mal en peor. Esto va a tener un análisis, si quieres, punto y aparte, pero teniendo en cuenta que de los comuns la gran referencia es Ada Colau, se ha borrado esta campaña, no sabemos nada de ella, pues yo creo ya que con eso te lo digo todo. Sumar tiene un problema, Yolanda Díaz tiene un problema, cada cita electoral va hacia abajo, camina hacia la desaparición. Los comuns han tenido muchísima fuerza en Cataluña, han sido una fuerza fundamental durante tanto tiempo, han gobernado el Ayuntamiento de Barcelona, han sido clave y tengo la sensación de que entre el PSC y el resto de formaciones de la izquierda se lo comen y que una vez más va a firmar un fracaso importante. Y no creo que esté en disposición de exigir grandes cosas, Fernando. Ya, si hay una suma
tercero,
de izquierdas...
Ya, sería el tercero. O sea, ¿qué quiero decir?
No, para mí un fracaso estrepitoso. Creo que si hay suma de la izquierda, los comuns estarán ahí, pues los primeros en la fila y sin pedir grandes cosas, pero vaya, una reflexión profunda en Sumar, sí.
Tú has hecho mucha información durante muchos años de Ciudadanos, Carrizosa, que no quiso ir con el Partido Popular, exige, para apoyar a Illa, entrar en el gobierno.
Jo no em plantejo cap suport ara per ara al Partit Socialista, però si després de les eleccions hi hagués una mínima possibilitat d'un govern sense separatistes, ens hauríem de garantir el compliment dels
pactes. Nos tendrían que garantizar la entrada en el gobierno. Está soñando, Carriciosa. ¿Nos vamos a despedir de Ciudadanos este domingo?
Sí, yo creo que sí, sin duda. La verdad es que es una campaña absolutamente a la desesperada. Tú lo decías, ¿no? Es soñar despierto o no sé lo que es, porque es que claro, no hay palabras. Una pena, porque cuando te das cuenta de lo que fue Ciudadanos en Cataluña, sí, lo que representó en el año 2017, lo que logró representar no solo el partido, yo diría la figura de Inés Arrimadas, que luego la verdad es que es un partido que también ha acumulado tantas decepciones, ¿no? Después de cometer errores tan graves, pero pensar lo que fue Ciudadanos y en lo que va a quedar ahora, que además se negó a una gran candidatura mano a mano con el Partido Popular, que yo creo que sí podría haber sido un revulsivo en ese espacio, pues bueno, ya es que no va a dar tiempo ni a la reflexión, porque cuando uno desaparece ya no hay nada que reflexionar. Pero cuánta decepción, ¿no?
Pues Paloma, gracias por tu análisis. Me quedo con lo que dice Paloma, Pilar, sí, que no descartemos que haya repetición electoral.
Pues fíjate, todavía no se ha votado y hay que pensar en las siguientes elecciones.
Todavía no se ha votado y estamos ya hablando de repetición electoral.
Bueno, como tú dices, lo contaremos todo este domingo a partir de las 7:30 de la tarde en esa programación especial desde allí, desde Cataluña. Fíjate, a esta hora son las 4:47, hora menos en Canarias. En Bilbao hay 28 grados, en Valencia 24, Burgos tiene 26, Barcelona 23, Zamora 27, Sevilla 31 grados, Madrid 28. Hace muy buen tiempo, tampoco es el calor, bueno, a mí no, excepto Sevilla 31, y tampoco es de, no me parece que sean temperaturas de muy calurosas, me parecen unas temperaturas excelentes. ¿Y va a hacer más calor? ¿Y cuándo va a llegar otra vez el frío, la borrasca? Porque creo que está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues para salir de dudas, lo que hacemos en este programa es contactar con nuestro particular hombre del tiempo, que es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿El calor que tenemos hoy es el máximo calor que íbamos a tener estos días?
Bueno, subirán un poquito más mañana sábado y el domingo. Y en la zona del Mediterráneo, lunes y martes también van a ser días calurosos.
Ah, bueno.
Pero a ver, no estamos hablando de una gran ola de calor. Es verdad que está llegando aire sahariano, aire del norte de África, es el que provoca estas subidas de temperatura, pero no es una gran invasión de aire sahariano, ¿no? Que que nos pudiera situar a más de 35 grados ya en muchas partes de España. Por tanto, bueno, un primer, podríamos decir, golpe de calor. En gran parte de España va a ser solamente el fin de semana, salvo en la fachada cantábrica, que todavía van a tener pues un ambiente más fresco, alguna precipitación mañana sábado y domingo. Pero no una gran ola de calor, eso sí que hay que dejarlo claro, porque bueno, pues ya nos llegarán, ¿no? De momento es un primer aviso.
Sí, es un primer aviso, pero bueno, ya digo, no sé sí. cuánto más pueden subir las temperaturas, pero como digo, a esta hora 31 grados en Sevilla, que es la máxima que veo, bueno, tampoco es una cosa exagerada, ¿no?
No, llegarán a 33 mañana sábado, el domingo. Pues igual que en Murcia, por ejemplo, están previstos 31, 32 grados. Bueno, en esa uh-huh. horquilla se van a mover las máximas, ¿no? Quizá, bueno, también un dato significativo van a ser que las mínimas pues irán también subiendo, ¿no? No vamos a llegar casi a noches tropicales, pero sí que, por ejemplo, entre el domingo y lunes, alguna población de provincia de Málaga, de Almería, podrían registrar una noche tropical, ¿no? Con mínimas por encima de 20 grados. Pero bueno, ya digo, no es una gran uh-huh. Situación de calor, aunque, bueno, contrasta, Pilar, con lo que hemos tenido estos días pasados. Quizá lo más destacado es que desde la Semana Santa que pasamos estamos saltando a golpe de contrastes, ¿no? Pasamos unos días de calor, otros días de fresco, con nieve incluso y lluvias, volvemos al calor. Bueno, pues ahora toca el calor, pero ahora comentaremos que nos vuelve la inestabilidad y las lluvias la semana que viene.
Pues venga, ¿cuándo empieza esa inestabilidad?
Pues mira, a partir del lunes volverá un poquito la inestabilidad, irá entrando, es como una especie de bolsa de aire frío que irá entrando por Galicia, irá ganando el resto de la península ibérica, ¿no? Por tanto, podríamos decir que entre el martes y jueves de la semana que viene, bueno, inestabilidad prácticamente generalizada en toda España, con posibilidad de desarrollo en esta época del año de tormentas, ¿no? Quizá va a ser la nota destacada, con, digamos, también atención, porque alguna de ellas puede ir acompañada de granizo. Es un poco el riesgo de este mes de mayo. Mayo y junio son meses de posibilidad alta de granizo y esto uh-huh. es una preocupación para la agricultura, ¿no? Sí.
¿Y las temperaturas?
Bueno, las temperaturas pues caerán a partir del martes, ya digo, en miércoles lo notaremos entre 6 y 8 grados respecto a la que habremos tenido este fin de semana, ¿no?
Por tanto, ¿tanto diurnas, o sea, máximas y mínimas?
Sí, las mínimas no tanto, pero sobre todo las máximas es lo que más vamos a notar, ¿no? A partir del martes, miércoles, jueves, ya digo, entre el martes, jueves, viernes van a ser jornadas de una primavera más fresca, ¿no? Ahora vamos a tener una primavera más calurosa este fin de semana y hasta el lunes inclusive. Bueno, pues a partir del martes cambiará la situación.
Tiempo muy variable, es verdad, ¿eh?
Sí.
Para Río, bueno, yo creo que la primavera suele ser también una época de tiempo cambiante y nos vuelve un poco locos con el tema del vestuario, pero en fin, es lo que hay, ¿no?
Sí, es lo que hay, Pilar. Bueno, pues es lo típico, ¿no? La primavera es una estación con contraste de masas de aire, entran frías unos días, entran las cálidas otros, y bueno, pues cada 4, 5, 6 días vamos viendo que el tiempo va cambiando, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea, Pilar, yo diría, ojalá se mantuviera esta dinámica todo el mes de mayo, porque si no estaríamos hablando ya de instalación de condiciones de verano, que ya lo tenemos ahí cerca. Un uh-huh. verano anticipado como, bueno, pues fue, por ejemplo, el año 2022, ¿no? Y que luego nos acompañó de un verano, pues, muy, muy caluroso, ¿no? Bueno, mientras pueda aguantar esta dinámica de contraste de masas de aire, pues mucho mejor, ¿no? Para poder pasar estas semanas de primavera, pues, mucho más agradables, ¿no?
Pues sí, nos quedamos con eso y vamos a disfrutar de este fin de semana de tiempo casi veraniego, pero sin pasarse, sí. Y ya llegarán otra vez las bajadas de temperaturas y tormentas la semana que viene. Dime.
Una nota sería, bueno, pues el sol empieza a ser un poquito activo, protección si vamos a ir uh-huh. al campo, a la playa, porque la radiación ultravioleta empieza a ser, bueno, peligrosa, claro, ya en esta época del año.
Pues ahí queda también ese consejo. Jorge Olcina, gracias.
Nada, un placer, abrazo. Como siempre, un abrazo.
Consejos nos da también nuestro profesor de economía de bolsillo. Nos enseña, nos ilustra y nos resuelve dudas. Y tenemos muchas los que desde luego no estamos metidos en estos temas sobre la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell.
Bueno, después de la negativa del Banco de Sabadell y aceptar la OPA del BBVA sobre su entidad, el banco que quería absorber al Sabadell, el BBVA, ha manifestado que va a ir adelante y transforma la OPA amistosa en una OPA hostil. Y muchas personas se preguntan, ¿puede hacer esto? Si alguien ha decidido o ha manifestado que no quiere ser adquirido, ¿puede el comprador de manera hostil y sin la aquiescencia de la otra parte comprar su empresa? ¿Puede esto realizarse? ¿Bajo qué premisas? ¿Cómo afecta? ¿Qué plazos hay?
Fíjate cuántas preguntas, pero él mismo nos va a dar la respuesta en unos minutos. Queremos que nos cuentes esta tarde aquella vez que el perro, el niño o tú mismo acabaste lleno de mierda, directamente, de porquería. Estas cosas pasan. O las pisaste, e incluso te caíste en ellas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Sí, ¿cuántas veces hemos pisado una caca en la calle? Pues muchas.
Hola, gente. Me acuerdo de cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, con 10 años o por ahí. Nos dejaron mis padres en casa de mi abuela y yo pisé una caquita, no me di cuenta. Y nos pusimos a jugar al ajedrez en el comedor de la casa de mi abuela, encima de la alfombra, tirados en el suelo. Y de repente, un olor. Y es que había manchado a mi hermano la rodilla de caquita, de perrito. Y también llegar a casa del colegio y meter la zapatilla en la bañera con un poco de agua para que se fuese la mierdecilla.
No, es que esto de pisar y no darte cuenta y entrar en casa con todo pasa mucho.
Bueno, y cuando te manchas la ropa estás perdido, ¿eh? Eso ya...
Bueno, claro, pero ¿qué vas a hacer? Quitártelo todo como puedes.
Por eso te digo.
Con alfileres, con guantes.
Para casa, es que estés donde estés. Te pones
en cuenta. Y lo tiras, dicen por ahí. Pues sí. Hombre, depende. Perdona, depende. Imagínate que son mis zapatillas guays que me he comprado con mis ahorros, que ahora algunas cuestan un pastizal.
Ay, madre
pues
mía,
no las voy a tirar.
No sé yo qué decirte.
No, las limpio bien, pero bueno, ¿vosotros qué pasa? Que sois ricas. En fin, notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este domingo, todo sobre una jornada electoral histórica en Cataluña al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial elecciones, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Albaricoque granel por solo 3,59 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mire, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Digo, en Cristóbal, hola Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal,
el Spiderman de Chamberí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Las